fácil desviarse.
Esperaban la comilla política diaria de la mano de Nicolás Batalla.
Bueno, ¿qué hay? Es una semana. Yo sé que estamos todos igual en bajada, ¿no? Pero es una semana.
¿Soy?
¿Eh?
¿Soy?
No. No sé, no tengo la fecha concreta. Pero lo que digo es que.
Hoy no.
Estamos todos ya con la cabeza pensando en que se termina el año, pero quedan cosas importantes para pasar. Ahora, el miércoles, por ejemplo, va a estar la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lasso. El miembro interpelante va a ser Javier García. Va a ser un momento interesante de la vida, del año parlamentario. Yo creo que es uno de los mojones fuertes cuando pasemos raya. No desde el punto de vista quizás de las consecuencias políticas que pueda tener, porque es una interpelación en el Senado.
Va a ser un cruce de reproches.
Pero bueno, me parece que va a ser más interesante esa que la interpelación a José Carlos Maía por el tema de la JUTEP.
Un tanto deshilachada, pero no, a mí me interesa, te diré que...
¿Te interesa más ese tema?
Hay que ver. Pero me interesa, uh-huh. Me interesa realmente cómo defiende el gobierno la actuación de los miembros del oficialismo de la JUTEP. Me interesa cuál es la defensa
formal. Conocer los argumentos, pero... Parece un poco ya.
Pero no tenés que defender nada.
Lo que se va a decir es que los directores del oficialismo de la JUTEP actuaron por sí y ante sí, que no hubo una injerencia del Poder Ejecutivo.
Y chau.
Tiene la interpelación, 5 minutos.
No hay nada para defender. Ahora
va a decir las explicaciones son insuficientes, se va a votar.
Pues sí que mañana no la va a picantear.
Ahí es en diputados igual, ahí sí. el resultado puede ser distinto.
Ahí vas a tener el show de Salle, vas a tener...
Las mociones, ¿no?
Las mociones.
Las mociones de los cuadros chicos.
Sí, Sotelo, capaz que buscando también perfilar ahí una moción.
Claro, puede ser. No va a ser el interpelante esta vez, el interpelante va a ser Pablo.
Va a haber que haber perrones.
Claro, que es lo que ha pasado en algunas otras instancias de ese tipo, son interpelaciones, son... que se negocian más son las mociones de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana. Bueno, eso es una de las cosas que va a estar pasando.
Va a estar Mario Cardama en las barras.
Sería todo un acontecimiento, ¿no?
Una pancarta.
Con un pedazo del barco.
Busco respaldo, alguien tiene garantía. Algo así sería la pancarta. Pará, o sea que Nico lo que dice es que estamos en plan bajada, pero hay tiempo para meter una última jugada maestra.
Bueno,
sea en la interpelación o sea en otro lugar.
Podemos verlo así. La última jugada del herrerismo, por ejemplo. No por última de que sea la última, sino la última de que es la última que se hizo hasta ahora.
¿The Last Dance?
Para algunos puede estar en un Last Dance, porque viene muy golpeado el herrerismo.
Bueno, no. Yo te diría que están ya en modo reorganización. De hecho... Hemos visto en estos meses señales, o semanas capaz, señales con Martín Lema, por ejemplo, que se fue de la 404 y está armando un nuevo sector. Hay que ver ahí si no termina habiendo, ¿no?, espacio para una alianza. No sé, la cuestión es que el herrerismo tenía congreso este fin de semana y ahí hicieron una jugada vinculada al presupuesto. Ya sabemos, el presupuesto salió del Senado, iba a diputados como tercera cámara. Hoy se votó en la comisión y mañana se pasa al plenario. Y ahí hay algunas dudas sobre cómo se pueden mover integrantes de la oposición, porque el herrerismo este fin de semana en el Congreso marcó posición y dijo que iba a votar en contra del proyecto de presupuesto. De alguna forma desmarcando la posición que había manejado el Partido Nacional de que no iban a dejar al país sin presupuesto y que por lo tanto votaron en general en diputados en su momento cuando fue primer cámara, votaron en general en el Senado, más allá de que después hubo discusiones a la interna de cada proyecto, pero se podía esperar que hubiese algo parecido en la tercer cámara, más allá de que es lo único que votás, por sí o por no. Bueno, el herrerismo marcó posición que no, y de hecho fue lo que terminó votando la comisión de presupuesto integrada con Hacienda, que lo vota hoy el proyecto, terminan votando, la oposición termina votando en contra del proyecto. Ya no solo los diputados del herrerismo, sino toda la oposición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Cabildo Abierto, que es la pregunta de, bueno, fue quien les dio los votos en diputados en cuando fue primera cámara, no integra la comisión de presupuesto y por lo tanto no marca votos acá. Con lo cual, bueno, vas al plenario con esas dudas de qué va a pasar con los actores de la oposición. Más allá de que algunas señales ya se han visto y uno puede decir, va a haber presupuesto. O
sea, Cabildo Abierto, según Cabildo Abierto, gente de Cabildo Abierto, en principio sí, estarían votando.
Sí. Pero, bueno, vos podés decir, hay movimiento a ver si se logran más votos negativos de lo que se podría esperar en primera instancia. ¿Cuál es el argumento que han puesto arriba de la mesa desde el herrerismo? Para marcar esta postura, que ya habían hecho un esfuerzo en diputados para mejorar el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, que algunas de esas cosas se entienden que se mejoraron, que en algunos casos es simplemente que algunos artículos que entendían que eran que no eran buenos en el presupuesto quedaron por el camino cuando el proyecto terminó ingresando a la Cámara de Senadores, pero dicen que, bueno, el proyecto aprobado en el Senado, ahí lo que vieron es que, haciendo uso de las mayorías que tiene el oficialismo en la Cámara Alta, se habían introducido algunas modificaciones que dicen, lo decía por ejemplo Juan Martín Rodríguez, no terminaban respetando la realidad que existe en el Parlamento, y es que esas mayorías del Senado no las tiene el oficialismo en diputados, que no quieren transformarse en una especie de escribanos de diputados de lo que termina siendo el Senado, donde además el Frente Amplio sí tiene mayorías parlamentarias. Así que, bueno, con esos argumentos, con que el proyecto había empeorado en muchas cosas en el Senado, decían, bueno, nosotros no vamos a votar este presupuesto. Dijimos, no queremos aumento de impuestos, por ejemplo. Si votamos el proyecto a tapa cerrada, que es lo único que podemos hacer en esta instancia, terminaríamos aprobando el aumento de impuestos, así como esas otras cosas que se fueron cambiando en la discusión en el Senado. Así que decidieron no votar. Podemos escuchar lo que decía el otro diputado del herrerismo. Está Juan Martín Rodríguez y está Federico Casareto, hoy a la salida de la comisión, explicando la decisión que tomaron a propósito de no votar, y que lograron que también lo votaran el resto de los diputados de la oposición. Vamos a escucharlo.
Bueno, el Partido Nacional en su conjunto transmitió que tanto en diputados como en el Senado nosotros dimos el voto a favor en general para habilitar la discusión del presupuesto. Y aquí en la Cámara de Diputados se dio un gran trabajo y nosotros entendimos que se habían logrado muchísimas mejoras. Esto no fue lo que sucedió en el Senado, donde obviamente también nuestros compañeros senadores acompañaron el voto en general, pero después el Frente Amplio volvió a instalar todo lo que aquí había sido mejorado, en el caso nuestro, instalando un montón de medidas que para nosotros hacen este presupuesto absolutamente invotable. Si bien el partido va a tomar la decisión final mañana en la reunión de bancada previa a la sesión de la Cámara de Diputados donde se va a tratar este tema, hoy en la comisión todos votamos en contra de este presupuesto. Nosotros entendemos que lo que ha venido del Senado en este momento, por ejemplo, modificaciones al tema impositivo, donde el Partido Nacional dijo muy claramente que no iba a votar aumento de impuestos, si nosotros terminamos votando estas modificaciones, estamos terminando de convalidar algo que nosotros no estábamos de acuerdo.
Bueno, por ahí la oposición del Partido Nacional. El Partido Colorado, si no me equivoco, se reunía ahora en el correr de esta tarde también para definir posición. El Partido Colorado ya votó dividido en la primera instancia en la Cámara de Diputados. Puede que ocurra lo mismo. Puede que ocurra lo mismo con el Partido Nacional, que en general no tiene, no mandata la acción. En general tratan de generar consensos, pero no siempre terminan votando igual. Me consta que había algunos diputados del Partido Nacional que tenían cierta molestia porque entendieron que de alguna forma el herrerismo se había cortado solo, que había también una movida de perfilismo, pero bueno, después se verá que se termina haciendo. Está casi cantada la participación de Cabildo Abierto, de que va a votar. No sé por qué te causa gracia la discusión presupuestaria.
No me causa gracia. El perfilismo. ¿Cómo damos por sentado el perfilismo en la política, ¿no? Y lo cual está bien. Porque uno puede entender que, porque tengo entendido lo mismo, que entre el Partido Nacional dijeron, estos se cortaron solo justamente para marcar perfil dentro del partido, es decir, son, digamos, los más acérrimos detractores de este gobierno. Bueno, el herrerismo, una vez más. Pero que suce la palabra perfilismo me causa gracia. Pero es así, porque hay que ver. Después va a haber libertad de acción y eventualmente pondrán sus matices los otros sectores del Partido Nacional. Capaz que no son tan duros y no son tan contrarios a tantos artículos del presupuesto como sí enumeró el herrerismo, porque son varios artículos, varios temas en los cuales ellos entienden que no están dispuestos a votar, o sea, que están en las antípodas.
Sí.
Ahí están los perfilismos en todo caso, ¿no? ¿En qué cosas te opones? Hay un tema de las compras de empresas con perspectiva de género, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Eso lo marca dentro de las cosas que no comparte el herrerismo. Pongo ese ejemplo como para decir que está bueno que a veces, o sea, porque son en los momentos en los que realmente vos conocés cuál es el perfil de un sector político en tu partido político. En las discusiones del presupuesto, donde se debaten todo tipo de cosas que hacen al país, ¿no? Desde las modalidades de compra del Estado a modelo de gobernanza del sistema penitenciario a temas impositivos.
Sí, sí, hasta por ahí nomás, porque a veces cuando sos oposición tenés siempre, le pasó al Frente Amplio en el periodo pasado, uno puede pensar que también ocurre en cierto modo con el Partido Nacional, el Partido Colorado ahora, vos podés pedir más, porque no sos el que va a terminar pagando. Claro, ¿no? Por eso entonces podés hacerte eco de una serie de reclamos que si sos el gobierno, de repente no las atendiste cuando eras gobierno. Digo, sin importar quién es quién.
Claro, pero había temas que no tenían tanto que ver con la plata, sí con formas de ver cómo se gobierna. O cómo se encara
con el lado pública. De los impuestos, por ejemplo.
Con el lado de los impuestos o con el lado de las compras estatales. Por poner dos ejemplos en donde vos, como sector, puedes marcar perfil, ¿no? Y no tienes. Porque después está lo otro también. Bueno, el cupo para maestros comunitarios para personas con discapacidad. Bueno, eso capaz que decimos, está. Capaz que si eras gobierno y la frase era corta, bueno, tenías otra mirada. Bueno, acá decís, bueno, ya que somos oposición, pidamos y pidamos. Uh-huh. Pero hay otros temas que me parece que te permiten a vos marcar tu propio perfil dentro de tu partido.
Sí. Después hay otra situación y es, porque ¿cómo ingresamos a la discusión presupuestal al inicio? Con la duda de si el Frente Amplio iba a lograr o no los apoyos suficientes para poder aprobar un presupuesto. De hecho, en determinado momento, no recuerdo dónde, al ministro de Economía se le había hecho la pregunta de qué pasaba si no conseguían aprobar un presupuesto. Él dijo que le parecía que ese escenario no estaba planteado, que se iba a conseguir. Pero llegó a decir, porque era la pregunta, dijo, bueno, yo que se imaginaba muy difícil que un ministro de Economía pudiera seguir si no le aprobaba el Parlamento su presupuesto. Y ahí empezó un run-run y una discusión que no estaba en el sentido, me parece, de la expresión que él daba, pero daba pero era la pregunta y esa fue la respuesta de qué pasaba si el gobierno se quedaba sin presupuesto, ¿no? Y me parece que fue incluso utilizado desde el Frente Amplio en determinado momento, al punto que el Partido Nacional sale en respuesta a decir no, nosotros no vamos a dejar el país sin presupuesto. Y se apuran a, de antemano, decir nosotros vamos a votar en general, que fue lo que hicieron en diputados y fue lo que hicieron en el Senado. Ahora, ¿qué hizo el Frente Amplio después? Más allá de que a la interna de los artículos, en muchos casos, se votaron cosas en conjunto, pero con esos apoyos en general salieron a decir, bueno, estos presupuestos son los presupuestos que vienen con mayor apoyo político en años. Porque, claro, porque mirá con cuántos los aprobaron. En general los presupuestos se aprobaban con los votos solo del oficialismo y acá, claro, tenías los votos de la oposición. Pero que no era un respaldo con las dos manos al presupuesto. Era el compromiso político de que si lo que estaba por arriba de la mesa era si se iba a dejar el gobierno, si se quería tironear el gobierno al punto de dejarlo sin presupuesto, no. Se asegura el presupuesto en general y después se discute para adentro. Pero me parece que con esa otra vuelta que se le dio a remarcar por el lado del oficialismo la cantidad de apoyos que había tenido este presupuesto a niveles históricos, bueno, también...
Hiciste una de más.
Claro, le das el pie a que decís, bueno, está perfecto, sacalo solo con los votos de Cabildo entonces, porque nosotros en realidad no nos gustan el aumento de impuestos, hay otras cosas que no nos gustaban, entonces está, no te lo votamos. Dicho eso, suponiendo el escenario que no salga, se voten de manera afirmativa el presupuesto, porque ponele que Cabildo Abierto se baja, y no es lo que está diciendo Perrone está diciendo, vos dabas la información, lo habló también con la diaria, Perrone está diciendo que va a votar, eso pasaría a la Asamblea General, En la Asamblea General, si vos mirás oficialismo y oposición, están empatados en votos. Porque los dos que le sobran en el Senado al Frente Amplio son los dos que le faltan en diputados. Entonces quedarían empatados. Ahí sí se puede abrir la discusión artículo por artículo. Entonces ahí vos tendrías presupuesto, eventualmente tendrías que consensuar y empezar una discusión medio rápido, pero bueno, sobre los artículos polémicos, a ver cuáles terminan entrando y cuáles no.
Todos se quieren ir de vacaciones.
Yo creo que, entonces, que sí, es lo que yo haría después de dos rondas como tuvieron de discusión presupuestal de 45 días y 45 días súper intensa,
¿no? Se soba la barba Jorge Balmeri con ganas de opinar.
No, no tengo mucho para decir. No, es clásico caso de ética de la convicción versus ética de la responsabilidad, ¿no? O sea, tenés por un lado dejar al gobierno sin presupuesto y después tenés las ganas de mandar un mensaje a tus votantes sobre tus convicciones políticas. En un escenario, vos votás algo que no te gusta porque, bueno, ya fue parte de toda una negociación larga donde te cedieron en algunas cosas, vos tenés que ceder en otras y, bueno, terminás votando como para mostrar un respaldo político. Y en la otra vos te plantás una bandera y decís, bueno, no, estas son cosas que para mí son invotables, voy a mostrar que soy el más firme opositor de todos. Y bueno, no hay una respuesta clara de qué cosa es mejor que otra. Cada uno toma la decisión que le parece. Yo qué sé. Hay un diferencial, que es el diferencial uruguayo, que es que no pasen ese tipo de cosas, ¿no? Por lo general, el sistema político uruguayo es más de responsabilidad que de convicción cuando llegan a este tipo de distancias.
Me gusta que cites a en verdad es a Comtes. ¿Quién es el?
No, por favor.
El que acuñó estas dos modalidades.
En realidad viene por el lado, en realidad, Sapo, más que la cita exacta, viene por el lado.
Weber, Max Weber.
No, en realidad, más que la cita exacta, viene por el lado de... Hay un mensaje político, ¿no? Hay países, por ejemplo, donde está naturalizado que un gobierno no tenga presupuesto por determinada cantidad de tiempo. En Argentina, Milei hubo un tiempo que no tuvo presupuesto. En Estados Unidos, el gobierno a veces cierra porque no hay un presupuesto votado, se tranca todo y podés estar semanas, meses, trancado,
yo,
¿no?
Yo no sé si este es un caso de donde...
No.
Me parece que lo que se está, está jugando es también sobre la idea de que en realidad el presupuesto va a salir.
Claro, lo que pasa es que este tipo de cosas funcionan en la medida de que vos decís, yo me hago el vivo y no voto porque sé que los demás votan. Entonces yo quedo como un cra porque soy el de la ética de la convicción y que otro se inmole siendo el de la ética de la responsabilidad. Eso arranca en un ciclo. Después, en el siguiente ciclo, hay otro que van a decir, bueno, pero yo también quiero mostrar que tengo ética de la convicción, entonces que otro se inmole. Y así sucesivamente, hasta que los de la responsabilidad cada vez son menos, los de la convicción cada vez son más, y te vas a encontrar una situación donde, por ejemplo, no haya presupuesto por un tiempo, y cada uno en la política interna de su país muestra sus convicciones, por A o por B. Hay gente que lo festeja, hay gente que no lo festeja. El tema es que Uruguay es un país chiquitito, que no tiene mucho para ofrecerle al mundo, digamos la verdad. Entonces, la estabilidad que tiene a nivel política, económica, jurídica, es como su diferencial. Hay muchos en la oposición que votan, casi que te diré que exclusivamente por ese tema. No sé, le preguntás a Pedro Bordaberry, pues mirás los colorados, el ojedismo no acompañó en el Senado, vamos Uruguay, el pedrismo, el bordaberrismo acompañó, y le preguntás y te dice que es por eso. Te dice, no, no quiero que seamos como Argentina, donde, bueno, cambia un gobierno y es un caos político, donde no le votan las cosas, etcétera.
Claro,
y pero esos cálculos funcionan cuando vos tenés gente que está dispuesta a inmolarse y votar. Claro,
pero me parece que va un poco más allá, porque no es solo por el hecho de acompañar para construir el consenso y hacerlo simplemente de manera performática y no se pueden poner de acuerdo, sino porque existen márgenes de acuerdo, porque los proyectos políticos tampoco son tan radicalmente distintos como para que no encuentres en el presupuesto de un gobierno del otro bloque nada que no puedas acompañar. Muchas de las reasignaciones se votaron en conjunto, porque estaban básicamente de acuerdo. Después puedes discutir hasta qué punto eso no es un problema, el nivel de coincidencias que hay entre uno y otro bloque, que tampoco es que sean exactamente lo mismo. Parece que se funciona como un está equilibrado, ¿no? O sea, por un lado hay cierto nivel de diferencias, está bien que los sectores que lo sienten distinto se expresen, y hay cierto nivel de coincidencias al punto de que no es imposible que los bloques terminen votando cosas en conjunto.
Después tenés un tema y es que si vos querés hacer perfilismo, tenés que tener algo ante lo que perfilarte. Si vos, digamos, vos perdiste el gobierno o nunca estuviste en el gobierno, vos sos la oposición, tenés que tener un oficialismo con un proyecto político distinto al tuyo para perfilarte. Si yo no tengo un gobierno enfrente mío que represente las cosas que yo no soy, no me puedo perfilar ante nada. Es muy difícil hacerle oposición a un gobierno que te dice yo no puedo hacer nada porque me viven trancando. Es difícil hacer ese tipo de oposición. No sé, si en el periodo pasado no hubiera salido la LUC, no hubiera habido todo un relato del fracaso, la pérdida de derechos, el endurecimiento de las cuestiones de seguridad, etcétera. Por decir algo, ¿no? Si no hubiera habido reforma de la seguridad social, no hubiera habido nunca la oposición de decir, bueno, no, en realidad no puede ser que los jubilados terminen así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Vos para oponerte precisas algo a lo que oponerte. Entonces a veces está bueno dejar que el otro tenga su proyecto político para después oponerte a él y hasta si podés mirarlo fracasar. Porque si la otra persona no puede llevar a cabo su proyecto, tampoco puede fracasar para que vos le digas, tu gobierno fracasó, el mío va a ser mejor. Hay, en ese tipo de países donde pasan este tipo de cosas, donde se tranca mucho el proyecto político, a veces cuando llegan las elecciones, hay uno que te dice, no, mirá, votame porque yo quise ahora hacer gobierno y no me dejaron, me trancaron absolutamente todo. Y el otro ahí no tiene mucha cosa para decir, porque si es un poco cierto... Cuando vos te oponés y no, mi proyecto es mejor y tenés que salir a justificarlo. A veces está bueno tener algo ante lo que perfilarse, si te querés perfilar.
Yo lo que marcaba es que el proyecto de presupuesto es el que, por la cantidad de temas que toca, es el que le permite a los sectores de partidos políticos mostrar su propio perfil. Incluso antes que se discutiera el presupuesto se hablaba, bueno, está, capaz que diputados de determinado departamento tienen intereses particulares sobre determinados temas y ahí van a poder mostrar también su perfil hacia su electorado. Es decir, es una instancia en donde vos realmente podés pasar raya y ver, bueno, ¿qué piensa? ¿Cuál es un poco el corpus ideológico que tiene cada uno de los sectores dentro de cada partido político? Y por eso me parece que estuvo bueno lo que hizo el herrerismo. No en el sentido, de que estoy comentando, ¿no? De, bueno, marcás tu perfil porque vos tenés estas convicciones, ¿no? Y después vos sabés, bueno, dónde ubicás al herrerismo. Y después vas a ver también dónde ubicás a De Centro, vas a ver dónde ubicás al bordaberrismo, al ojedismo. Vas a ver si tienen diferencias ideológicas o son diferencias meramente políticas, porque no están dispuestos a darle un paso de agua al gobierno.
También ves la autoridad en un partido, ¿no? Uh-huh. O sea, si vos...
Perdón, y también te lo permite para el Frente Amplio, ¿no? Que también tiene, digamos, divergencias internas que obviamente no se plasman en el presupuesto porque votan abroqueladamente, pero también ves los matices.
Ninguna, sí, ni en la oposición tampoco. Uh-huh. Son la noche y el día. Si vos estás negociando con el Frente Amplio una cosa en bloque... por lo general podés tener relativa confianza de que si te votan algo los senadores, después no va a haber dos diputados rebeldes que te den vuelta absolutamente todo. Si pasa eso en el Partido Nacional, también va a generar ese tipo de cuestionamiento, porque después ahí lo que vas a tener va a ser un oficialismo preguntando, bueno, pero entonces yo negocio en el Senado una cosa, después en el Diputados pasa otra, ¿quién manda acá? Si llamo a Delgado y le hablo de una cosa, después él tiene autoridad como para pedirle a su partido que haga una cosa u otra. El Partido Nacional es un partido de hombres libres, ese es el, ¿no? La marca. Ahora, llega un punto también donde te preguntás, bueno, está, en el Senado no tiene ninguna injerencia de lo que pasa en diputados. Entiendo que en el herrerismo, ahora en este momento, hay una situación muy particular, en la cual es un sector que está muy golpeado. No sé, no tenés a un Heber senador como pudiste haber tenido en su momento.
Es a Rodrigo Blas en su lugar.
Pero igual hay algo ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Que al final vos haces una cosa en el Senado y después en diputado pasa otra. Va a dar lugar a un cuestionamiento ese y no me sorprendería que el Frente Amplio pues saliera con la línea de decir, bueno, acá pasa cualquier cosa. Unos te votan una cosa, otros
no,
otra.
No creo, ponen en riesgo el país. No creo que salga a mojar oreja con eso porque justamente es parte de las posibilidades que tiene de negociación para adelante en la medida que le faltan votos. El mejor escenario para el Frente Amplio es que blancos y colorados eventualmente voten dividido porque les da justamente
distintos lugares
donde poder ir a buscar los votos que les faltan. O sea, no es un mal escenario para el Frente. Me parece que no sería la mejor estrategia que salgan a camisetearle eso precisamente. Por otro lado, hay que ver qué pasa el año que viene con esa homogeneidad del Frente Amplio, que sí que es verdad que tienen la tradición de votar en bloque, salvo problemas puntuales como ocurrió en su momento con Darío Pérez, Pero este era un año muy especial, había que aprobar el presupuesto, se estaban estrenando en esto de no tener mayorías parlamentarias en diputados. Hay que ver si el año que viene no empiezan a aparecer un poco más los perfilismos, la expresión que le hace Gracia al Sapo, porque hay demandas de parte de algunos sectores del Frente Amplio que entienden que no están contempladas por la línea que lleva el gobierno principalmente.
El 1%.
Por claro. El 1% y el preaviso para despidos. Por ejemplo, temas.
Por ejemplo. Y esos temas en algún momento van a empezar a jugar con un poco menos de encorsetamiento que el que tienen ahora este año de discusión presupuestaria.
Vos decís que 2000.
Además, hay una intención también de cuidar yo qué sé,
la unidad partidaria.
La economía, por ejemplo. Claro.
¿Vos decís que 2026 el año en que vamos a ver al Partido Comunista jugando más libre?
Bueno, seguro que el 2026 es un año.
Está jugando libre ahora.
Donde, ¿no?, puede jugar un poco. Pero pueden jugar. Para mí, estas discusiones se van a venir, porque además está lo otro. ¿Solo el Partido Comunista ve con simpatía, por ejemplo, el tema del 1%?
No, no, claro. Más sectores. No, tres sectores y tres, claro. o legisladores puntualmente.
Claro, entonces, ¿y en qué momento se van a empezar a expresar?
Fuerza Renovadora se pronunció este fin de semana, ambiguamente.
Ambiguamente, sí, ambiguamente. Yo no tomaría eso como salir, los dolores de cabeza que eventualmente le puede terminar teniendo el gobierno con este tema.
Se pronunció
más
contra.
Adelante.
Tampoco.
Respaldó la línea que viene llevando el gobierno hasta ahora, ¿no?
Sí. Pero dijo que lo del 1% es interesante.
Hay que ser interesante, bueno, pero hay que ver que no. No impacte en el modelo de crecimiento.
Lo que no va a impactar en el modelo de fácil desviarse es la pausa que tenemos que hacer ahora, porque se viene otro bloque más de comidilla.
¿No hay música?
Sí, hay música. Este bloque se llama Sacándole Jugo a una Piedra. En el próximo vamos a tener...
Cuando decís piedra, ¿lo usás como sinónimo de herrerista?
No, como sinónimo de, bueno...
Ojo con la canción que vas a pasar ahora. Para empezar, no des por sentado que vas a pasar una canción ahora.
Sí, la
Para empezar, no lo des por sentado, ¿por qué? Porque venís de esta, ¿no? Yo te voy a leer algunos comentarios tóxicos de la gente que pide vulgaridad. Me desespera, es el chinga chilinga de este año, en los descuentos lo metió el Batracio, por eso se quejaba de los comentarios de YouTube... Es como un auto eléctrico trancado en Ruta 8. Hermoso tema, hay de todo.
Es de las mejores canciones que pasó el Sapo en el año.
Peor es participar de la ceremonia del té. Tengo planes para Navidad, podemos apurar. Pavo, la verdad, está increíble la versión. La verdad que en el chat de YouTube la gente es una basura. Es un mensaje del chat de YouTube. Dale, Yoko Ono, es para hoy. Uno trata de no agredirlos, pero ustedes no ayudan tampoco. Y este otro mensaje, Sapo, que dice: hermosa musicalmente, ahora me cedo.
Bueno, la idea era cedar un poco.
Equilibra, Sapo. Sí. No me mandes otra de estas ahora, no. Eso es lo que te estoy diciendo.
Bueno, entonces voy a poner.
Clásico y básico.
Había pasado una.
Un para arriba, además.
Había pasado una canción que era sedativa también. Después de la tanda, te va a pasar otro tema, Alvin. Se conoció un avance de los resultados de estos encuentros por seguridad que está llevando adelante el Ministerio del Interior. En el marco de este Plan Nacional de Seguridad Pública que piensa elaborar y proyectar en este quinquenio, estos encuentros, la idea era nutrir justamente a este Plan Nacional de Seguridad. Y participaron decenas de instituciones a lo largo y ancho del país en sucesivas jornadas, con toda la polémica política que tuvimos sobre qué grado de participación iba a tener la oposición. En qué mesa se iban a sentar, si iban a sentar una mesa aparte, la misma mesa que el resto de las organizaciones convocadas. Bueno, ya todo esto lo comunicamos en su momento. Ahora hay un documento. Es largo, se conoció hace poco, así que no vamos a meternos en todos los ítems. Pero hay uno sobre el narcotráfico, que para muchos es, digamos, el ítem más importante, con diagnóstico. Insumos recibidos y eventualmente algunas propuestas que vamos a repasar.
Y ya te sumergiste ahí, seguís investigando el narcotráfico.
Vos sabés que hay un dato en particular que me llamó mucho la atención, que es que en Uruguay se produce hachís para exportar. La tiro.
Son datos que hay que darlos.
Como adelanto. Ahora sí, iba a pasar algo en mano negra, pero vamos a pasar, no sé si es pum para arriba, pero es un clásico absoluto o no, Alvin. Estamos hablando de categoría de clásico absoluto de la música de los 80. No la voy a presentar.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit
tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Fácil desviarse.